Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes, 14 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Mira, exactamente desde que han sonado las horarias, el pip, 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 hasta ahora mismo han pasado 20 segundos. Justo lo que ha durado el encuentro de Pedro Sánchez con Joe Biden, que no ha sido una reunión, caminando por un vestíbulo de la OTAN tras hacerse la foto de grupo con el resto de líderes. 20 segundos que, sinceramente, aparte de la vergüenza, me han recordado a este glorioso momento del cine español.
¡Americano! ¡Y ese campaña lo está
tal cual! Hay que reconocer que si era un homenaje a Berlanga en el centenario de su nacimiento, Sánchez lo ha hecho perfecto. 20, 30 segundos, mira, hasta 40 de encuentro al que se ha referido luego Sánchez en rueda de prensa. De verdad, ver la escena, cómo Sánchez se adelanta encima por delante de él, cómo se le cruza cuando ya le separan, de verdad, da. Yo intento ser respetuoso y ponerme en el lugar de cada uno. Sinceramente, lo de bienvenido Mr. Marshall Berlanga se queda corto. Nos vamos a Bruselas. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, no sé qué es más gracioso, si la escena o las explicaciones y la agenda de todo lo que han tratado, según dice Pedro Sánchez. Conce.
Sí, ha sido todo un poco rocambolesco porque o al presidente del gobierno se le han hecho una eternidad estos 20 segundos o es que definitivamente, Ángel, hoy aquí en Bruselas alguien ha tenido la capacidad de parar el tiempo. Pedro Sánchez asegura que el encuentro ha durado algunos segundos más de los 20 segundos que ha visto todo el mundo.
Decirle que me dice, yo no tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de Estados Unidos, pero le puedo garantizar que ha sido un poco más de esos segundos que usted hace referencia. Hemos tenido precisamente una breve conversación y posteriormente un breve paseo, porque así nos lo estaban pidiendo los servicios de la OTAN para pasar a la sala de reuniones, ¿no?
Apunta, en 20 segundos Ángela, Pedro Sánchez le ha dado tiempo a hablar con Joe Biden sobre Latinoamérica, también del cambio climático, y ambos, en palabras del presidente del gobierno, se han comprometido a seguir trabajando en el futuro. Por cierto, también de la agenda progresista que ambos comparten. Escuchamos de nuevo al presidente del gobierno.
Pues le he felicitado también por la agenda progresista que ha puesto en marcha y sobre todo por esa vuelta a los grandes consensos multilaterales, sobre todo del cambio climático y del Acuerdo de París.
No ha sido como todos coinciden una reunión, tampoco un encuentro bilateral. De todas formas, Ángel, si de algo ha servido esta cumbre de la OTAN hoy aquí en la capital comunitaria, es para conocer que España organizará la cumbre de los aliados el año que viene en Madrid con motivo de su 40 aniversario.
Muy bien, ya puestos a hablar de agenda progresista, podía haberle presentado a Yone Belarra. Sí, mira, esta es la ministra más progresista que tengo, Yone Belarra, sí. Y esta otra, Yolanda Díaz, mi vicepresidenta, es del Partido Comunista. Sí, sí, del Partido Comunista. Ya verás qué bien le hubiera sentado a Biden esto de progresista. Gracias, Conce.
Un abrazo, Ángel.
La actualidad política pasa por los ecos de un domingo que ha tenido varios frentes. La principal, la manifestación de Colón contra los indultos. El día después, Pablo Casado ha defendido la labor del rey y ha dicho que la responsabilidad única de los indultos será de Pedro Sánchez y del gobierno.
Nada permite conectar esos indultos con el menor rastro de servicio al interés general y su responsabilidad corresponde en exclusiva a Pedro Sánchez y a su gobierno, como establece nuestro sistema político, una monarquía parlamentaria ejercida de forma impecable por Su Majestad el Rey Felipe VI como jefe del Estado.
Cuando Pablo Casado sale así, es porque Isabel Díaz Ayuso, ayer en Colón, se equivocó. Mientras, Moncloa acelera sus planes y es cuestión de días que apruebe los indultos. Dicen incluso que hasta mañana, alguno ha dicho por ahí. Bueno, hoy han recibido el aval de la ejecutiva del PSOE que, según José Luis Ábalos, no ha puesto ninguna objeción. Estaría bueno. El secretario de Organización Socialista insiste en el argumento de la generosidad.
Ni el diálogo es humillación, ni buscar la reconciliación es una señal de debilidad. La generosidad dentro de la ley es una virtud que solo pueden permitirse los fuertes, los que tienen la razón de su parte. El diálogo con Cataluña es la única manera sensata de defender al Estado. No hay Estado capaz de sostenerse en pie sin establecer un proyecto común que pueda ser aceptado por la inmensa mayoría.
Muy bien. Hablando de indultos, uno de los condenados, Jordi Sánchez, ha vuelto a dejar claro hoy, lo digo por si lo está escuchando Ábalos, que si le indultan no será a cambio del arrepentimiento.
Evidentemente el indulto, si se produce, no será en mi persona a cambio de ninguna renuncia personal, a cambio de ningún abandono de mis convicciones políticas sobre que este país, el mío, Cataluña, debe ejercitar de manera efectiva el derecho a la autodeterminación.
Está calando eso de hablar de uno mismo como mi persona, ¿eh? Está haciendo escuela. Bueno, volviendo a Ábalos, hoy ha abierto también la puerta de salida a Susana Díaz tras las derrotas en las primarias del PSOE andaluz. Le ha dicho que la militancia da y quita liderazgos. Ferraz quiere que Juan Espadas asuma el poder sin bicefalias, pero anoche Susana Díaz dejaba claro que por ahora, veremos si aguanta, no piensa dimitir.
No entiendo que haya ningún motivo por el que tenga que abandonar la Secretaría General del PSOE, ¿no? Entonces yo creo que lo que le corresponde es marcar la política al candidato. El Congreso está convocado. Transitoriamente, evidentemente, yo me echaré a un lado y será lo que él quiera en estos momentos, lo ayudaré y cuando llegue el Congreso no me voy a presentar.
Bueno, pues ya está. Es cuestión de tiempo. Ese pasito a un lado. El otro foco político del fin de semana ha sido la Asamblea de Podemos, de la que sale Ione Belarra como nueva líder del partido. Su primera decisión ha sido elegir como secretaria de organización de Podemos a Lilith Bestringe. Y este fin de semana se ha hecho viral un vídeo de la intervención de Lilith Bestringe en esa cosa de Podemos, ahí en un parque en Alcorcón, diciendo que España mañana será republicana. Pero, por favor, no es un montaje, ¿eh? Escucha a Lilith Bestringe.
Mañana será republicana. Mañana será republicana.
Te lo juro, ¿eh? Sí, con el puño, como... Madre mía. Bueno, en cuanto al coronavirus, Sanidad notifica 16 fallecidos durante el fin de semana. La tasa de incidencia cae otros 4 puntos, hasta 104 casos. Sigue la tendencia descendente, pero Fernando Simón advierte de que esa caída se ha estabilizado. Destaca que las mayores incidencias están ahora entre los más jóvenes, porque son los que, claro, no están vacunados. Por eso, pide seguir siendo responsables. La buena evolución de la pandemia y de la vacunación se empieza a notar en la economía. Hoy el Banco de España ha revisado al alza sus previsiones macro. Ojalá sea verdad. Bien, Marta Ruiz.
La economía va a crecer este trimestre un 2,2% tras haber caído medio punto entre enero y marzo. El impulso va a ser mayor. En el segundo semestre se va a notar la llegada de los fondos europeos. 2021 va a cerrar con un crecimiento del Producto Interior Bruto del 6,2% y de un 5,8% para 2022. No va a ser hasta finales del próximo año cuando se alcancen niveles de crecimiento previos a la crisis. En el caso del turismo internacional no habrá recuperación total hasta el 2023. También mejora la tasa de paro para este año del 15,5%, aunque va a ser apenas medio punto menos que a cierre de 2020. Empeora el déficit, eso sí, lo eleva el Banco de España un punto hasta el 8,2% para este año por el coste de las ayudas. Aún en 2023 la deuda y el déficit seguirán siendo muy elevados y siguen las incertidumbres por la aparición de nuevas cepas y el posible repunte de la quiebra de empresas.
Y terminamos en Tenerife, donde esta tarde se ha retomado la búsqueda de la pequeña Ana y de su padre Tomás Jimeno. El buque oceanográfico Ángeles Alvariño ha vuelto a la zona tras reparar la avería que le ha obligado a detener sus trabajos este fin de semana. Buscamos la última hora, COPE Canarias, Aida Martínez.
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha anunciado este lunes que el barco del Instituto Español de Oceanografía prolongará hasta este jueves 17 las labores de rastreo en busca de Jimeno y su hija. Pestana ha informado de que este buque, dotado con un sonar de barrido lateral y un robot submarino, finalizará este jueves una casi tercera prórroga de su trabajo en Canarias, en el marco de la investigación judicial abierta tras la desaparición de Tomás Jimeno y sus dos hijas y que ha permitido encontrar hasta el momento el cadáver de la mayor a unos 1.000 metros de profundidad. De esta forma, el delegado ha referido que el buque apurará al máximo los compromisos de investigación que tiene en otras zonas del país y además ha agradecido la generosidad que ha tenido el Ministerio de Ciencia con la instrucción de este caso de violencia machista y vicaria.
Y a esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El acto de Colón nos deja varias lecciones. La principal, la división existente en la derecha y el intento de apropiación de Vox del rechazo a los indultos de una parte de la sociedad española. La manifestación tuvo mucho de negacionista, hasta el punto que se criticó la posibilidad de que el rey firme la medida de gracia. Fue la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso quien hizo ese cuestionamiento, desautorizado después por el líder de su partido, Pablo Casado. Está claro que los populares no encuentran el tono de su relato legítimo contra el perdón a los presos secesionistas, pero lastrado por un efecto Vox que genera dualismos discursivos y sobre todo discrepancias entre varones. El perfil bajo que el PP catalán mantiene sobre los indultos demuestra, una vez más, que la Dirección Nacional de los Populares ignora las dificultades de Alejandro Fernández para resistir en un territorio que siempre ha sido hostil, pero que exige por parte del PP adaptación sobre el territorio. No hay dudas sobre la oposición de Fernández al perdón de quienes desafiaron al Estado. Es rotunda, pero hace bien el popular en desmarcarse abiertamente de la ultraderecha, a la que se debe combatir con argumentos, no con discursos que copien a Abascal. Lo que no puede hacer la derecha ahora es caer en el mismo error y diferenciar entre buenos y malos catalanes o españoles en virtud de su apoyo a los indultos. Fernández lo sabe y actúa en consecuencia.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 31 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vuelven a subir las temperaturas con posibilidad de tormentas en la sierra. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la Tres Rivas, A4 Pinto y A42 Fuenlabrada. De entrada en la A1 Las Tablas y A6 Majadahonda y El Plantío. En la M40, tráfico lento en Coslada, dirección A3 y Villaverde hacia la A42. Un hombre de 44 años ha resultado herido grave tras precipitarse desde una altura de 10 metros mientras trabajaba en unas obras en el municipio de Las Rozas de Puerto Real. El hombre presentaba fractura de pelvis de húmero y cúbito del brazo izquierdo, neumotoras y trauma torácico. Los sanitarios le han estabilizado y han trasladado a este trabajador en helicóptero al hospital 12 de octubre. Escuchas la linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Ángel Expósito, buenas tardes.
Llegó el día.
Sí, señor, hoy debuta España en la Eurocopa, 9 de la noche, Estadio de la Cartuja en Sevilla, partido España-Suecia. Es el primer examen para la selección de Luis Enrique y estos son los detalles de última hora desde Sevilla, Miguel Ángel Díaz.
Ha llegado hace 3 minutos la expedición sueca y también el colegiado esloveno Slavko Vincic al escenario del encuentro, el Estadio de la Cartuja, cuyo césped está seco y algo irregular. Ahora mismo 31 grados de temperatura, ya empieza a entrar público, se van a dar cita en torno a 12.000 espectadores. Recordemos que en el equipo español es baja Busquets, Rodri va a jugar en el centro del campo y que en principio Unai Simón va a ser el portero elegido por Luis Enrique. Los suecos tienen 2 bajas importantes por COVID, las de Kulusevski y Swanberg.
A las 8 comienza tiempo de juego y en la cadena COPE con el España-Suecia. Y atención también porque está en juego desde las 6 el otro partido del grupo, el que está enfrentando a Polonia y a Eslovaquia en San Petersburgo. ¿Cómo marcha eso, Hugo Ballester?
De momento tablas en el marcador en San Petersburgo. La selección de Eslovaquia había llegado al descanso del encuentro con ventaja mínima frente a Polonia. Gracias al gol en propia puerta, él no quería, del guardameta de la Juve, Chesney, tras una gran acción personal de Robert Mack y siendo superior a su rival, pero ha sido reanudarse el juego Munilla y en la primera acción de la segunda mitad, a los 29 segundos, Linetti ha igualado el encuentro. Ahora domina Polonia, seguimos esperando a Lewandowski, llevamos 11 minutos del segundo tiempo en Rusia, Polonia 1, Eslovaquia 1.
Bueno, pues todos son el grupo de España. En el grupo D, te cuento, Expósito, que se ha jugado el Escocia 0, República Checa 2. Si no has visto, Ángel, el segundo gol de Patrick Schick para la República Checa, lo tienes que ver, golazo desde el medio del campo. Y en la Copa América, atención, que debuta la Argentina de Leo Messi ante Chile esta noche a las 11.
Bueno, pedazo de jornada de fútbol. Gracias, Muni.
Hasta luego.
Hasta ahora. Belén Montes nos trae un mensajito de Mutua.
¿Has echado números últimamente? Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Cuarenta años no es nada. ¿Qué me dices si te digo que hace 40 años, tal día como hoy, se estrenaba Hoy no me puedo levantar, de Mecano? Pues sí. ¿Te acuerdas de cómo éramos hace 40 tacos? Yo te lo cuento. Para ello me acompaña John Uriarte, que conoció a la bisabuela, bueno, fueron juntos ahí a preescolar, de Ana Torroja.
Pese a todo, he visto luz y he entrado.
Bien hecho.
Aunque no me podía levantar. Bueno, ¿cómo era la vida en 1981, Expósito?
Jope.
Fíjate.
Yo, en aquella época, yo ya ganaba mis dineros.
Sí, sí.
Honradamente. Sí,
sí. Bailando. Sí. Un hombre honrado.
Afirmativo.
Efectivamente. Bueno, yo justo estaba a punto de empezar a currar detrás de una barra. A meses.
Sí, yo compaginaba.
Sí, sí, sí. Bueno, en el mundo de la hostelería, tú sabes que tú y yo... Bueno, Ronald Reagan, este no estuvo detrás de una barra, estuvo detrás de una cámara, pero luego acabó siendo nombrado presidente de Estados Unidos, y ese año se casaban el príncipe Carlos y Lady Di, que todo el mundo apuntaba que iban a vivir toda la vida juntos.
Pues mira.
Bueno, fueron en carroza al enlace, lo digo porque en España el coche de moda era este o estos.
Siga la línea de la más avanzada tecnología. Le conducirá a Opel Kadett.
Los diseñadores del SEAT 131 han conseguido crear un coche compacto y equilibrado.
Gama Talbot Horizon, diésel y gasolina. Peugeot Talbot, fuerza dinámica.
Ahí está.
Falta el mejor, el que tuvieron nuestros padres, tío. El R12.
¿Cuál? El R12.
Hombre, muy grande, por favor.
Muy grande. Viene un pelín después. Estos fueron los coches estrella en aquel 1981, año que, por cierto, se estrenó, hoy no me puedo levantar, como decíamos. El Talbot Horizon, en concreto, fue el coche de la temporada. Mira. Bueno, el salario mínimo, para que se haga la gente una idea, estaba en 25.000 pesetas, unos 150 euros a fecha de hoy. Suena poco, pero claro, cuando aquello era dinero.
Claro, y como tener un coche era un lujo, muchos pillaban moto. Ojo, que tuvieron que hacer un anuncio para que la gente usara casco.
Única prenda obligatoria, el casco. Y también la luz de cruce, noche y día. Recuerde, el casco, única prenda obligatoria.
La idea, o sea, era buena.
Que podías ir en bola, ¿no?
Claro, ese era el problema. Que en el anuncio salía gente en traje de baño y, claro, no, había quien se caía y se dejaba la piel.
Claro. ¿Eh?
Sí, claro, sí. Por ahí en el traje de baño, camiseta. Pero bueno, había que explicar luego, no seas tonto, también tienes que usar traje. Pero bueno, el caso es que aquel 1981 empezaba a mostrar una década donde no hacía falta ir a Francia para ver ciertas películas subiditas de tono, como El cartero siempre llama dos veces.
Sí, pero en la tele te lo arrasaba el terror. En concreto, el que presentaba cada semana el gran Chicho Ibáñez Serrador.
Hoy, mis errores favoritos cumple un mes. Y como la película que vamos a ofrecerles es muy conocida, ya que se trata de Pesadilla en Elm Street, primero quiero agradecer la buena acogida que ha tenido el programa. Pero el mérito no es mío, ni muchísimo menos. El mérito es en un 100% del interés que puedan tener las películas.
El miedo que daban las pelis.
Ya ves.
Psicosis, Pesadilla en Elm Street. Una selección de películas que presentaba Chicho, con las que pasabas muchísimo miedo. Y en cuanto a la música, en 1981 nacían Tears for Fears y Siniestro Total, que dices, ¿qué tienen que ver? Sí. Pues nada. Pero escuchábamos tanto una cosa como la otra.
Claro.
Eso fue nuestra,
de hecho,
generación.
Hasta escuchábamos temas de Eurovisión o de la OTI, como este de Francisco.
Latino, tengo el calor de una copa
de vino.
Qué grande.
Wow, esto me la sé de memoria.
Como una estrella, sigo mi,
bueno, en fin, otro día la canto. Ganó el festival con este tema que todavía hoy cantamos algunos, Latino. Bueno, y en cuanto a la tele, llegaron los debates. El primero que los empezó a hacer realidad y formato televisivo fue Jesús Hermida. Bueno, pues escucha lo que decía en el arranque del programa, su turno.
Sí, no había SMS ni WhatsApp, pero llegaban los mensajes en forma de cartas o llamadas.
Buenas noches y bienvenidos todos a esta noche de domingo. Antes de nada, quisiera darles el resultado del último direbredicto que ustedes nos han enviado. 6 de cada 10 personas de las que nos han escrito afirman que España ganará o puede ganar el Campeonato Mundial de Fútbol.
Luego palmó España,
bueno,
a la primera,
pero,
de cambio. Pero bueno.
No ha dicho qué año.
No, claro, ese es lo, claro, que la ha salvado. Pero fue el 81 y era el 82 el Mundial. Bueno, el gran Hermida, que trajo los debates, luego los programas matinales, escribían cartas cuando aquello, a la tele y a la radio. Bueno, te he contado que yo imitaba a Jesús Hermida en casa, por Nochevieja.
Sí, espero que mejor que ahora. Prefiero no saberlo, sinceramente. Gracias. Ya que hablas de Nochevieja, la de 1981,
¿sí?,
fue presentada por Tipicol.
¡Señores! Respetables públicos, queridas personas, amadas criaturas, amados nervos, étenos aquí de nuevo en Televisión Española, dispuestos a que nos echen una vez más. Como muy bien ha dicho mi querido compañero José Luis.
Yo no he dicho nada.
Ya se las está dando de ministro.
No, yo no me las quiero dar de ministro ni de nada. Yo quiero ser una persona normal.
Hemos venido simplemente a celebrar este año nuevo, brindando con todos ustedes con una copa de champán.
Podía valer a que lo vuelvan a echar y acostumbrarse a decir nada como los ministros.
No se ponga ministro. Buenísimo.
Totalmente, macho.
Buenísimo. En fin. Todo esto y mucho más en el año en que Mecano amaneció con resaca y publicó aquello de hoy no me puedo levantar.
40 años ya. Gracias, John.
Hasta luego.
Chao.
Adiós.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Estáis comentando el breve encuentro entre Sánchez y Biden. Bueno, encuentro. en la cumbre de la OTAN. Hola, Nekane, buenas tardes.
Esos pasos que han dado juntos increíble. Por un pasillo, Ángel, vamos increíble. A resumirlo así. Nos dice Emilio que todos esperamos que una reunión sea en una sala, no medio minuto mientras andas de un lugar a otro. También nos dice Raquel, quiero pensar que era la forma de presentarse y que más adelante habrá un encuentro formal donde puedan hablar de los intereses de España. Y también hay quien se toma todo esto con mucho humor, no se puede tomar de otra manera. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Creo de buena tinta que el encuentro de Biden y Sánchez ha sido que le ha preguntado, ¿the toilet, please? Y entonces le ha dicho, on the right. No, on the left.
Ha podido ser algo así, aunque sea solo por los segundos que han estado conversando. Y también estamos pendientes de vuestros mensajes en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. El videoblog de hoy sobre la manifestación de este domingo en Colón contra los indultos. Y nos dice Nuria que no nos equivocamos los que dijimos que se iba a utilizar para hacer política y se iba a dejar a un lado las reivindicaciones.
En fin, de este y otros asuntos hablaremos en el Tiempo de Análisis hoy con Gloria Lomana, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Que nos podéis escribir en facebook.com/linternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y también estamos en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Toma. Mensajito de Línea Directa que nos trae Belén Montes.
¿Sabes qué pasa cuando hay un momento único? Pues que Línea Directa crea las mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta, si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
En Santa Lucía sabemos que hay mucho por vivir. Por eso, si contratas antes del 11 de julio tu seguro de hogar, decesos o vida a riesgo, te llevas un patinete eléctrico con Bluetooth de regalo. Porque la vida está para vivirla. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía. Seguros de vivir. empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, en el que Sanidad ha notificado algo más de 8.000 nuevos contagios y 16 muertos desde el viernes. La incidencia acumulada sigue bajando, lo hace, estamos en 104 casos por 100.000 habitantes. El fin de nos deja casi 1 millón de dosis de la vacuna administrada, con lo que el número de personas con pauta completa supera ya el 27% de la población en España. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues sí, es precisamente el buen ritmo de vacunación el que está propiciando ese descenso lento pero progresivo del número de contagios en todos los territorios, con 1 millón de inmunizados solo el fin de semana, 500.000 con pauta completa desde el viernes, pero los más jóvenes aún están sin vacunar y es esta franja de edad la que frena un descenso más acusado de la cifra global de infecciones, que retrocede 4 puntos sobre el viernes. Esta situación es la que impide, según subrayaba Fernando Simón, relajar de momento el uso de la mascarilla.
Estamos esperando al momento oportuno, será pronto, pero lo cierto es que la fecha concreta ahora mismo no la podemos avanzar de ninguna manera. Todavía considero que si bien podemos dar una situación adecuada para poder no utilizarla en lugares exteriores, en los interiores considero que todavía es probablemente muy necesario.
No cree el director de Alertas y Emergencias que la variante Delta o India sea de momento preocupante ni por su dimensión en España ni por su impacto sobre la inmunización. Los casos están por debajo del 1% y, como el resto de cepas, en permanente vigilancia, aseguraba, mientras el secretario general de Salud Digital cifraba en más de 816.000 los certificados digitales de COVID emitidos en España en la última semana y en 5.164 los reconocidos para acceder a nuestro territorio.
En lo que llevamos de año, la violencia machista se ha cobrado la vida de 21 personas, 18 mujeres y 3 menores. Son datos del Observatorio de Violencia de Género, que hoy ha publicado los del primer trimestre. Entre enero y marzo bajaban las denuncias con respecto al mismo periodo de 2020, aunque eso no supone que haya un descenso real de agresiones. Patricia Rossetti.
Víctimas, denuncias y órdenes de protección, todo se mantiene a la baja, una baja marcada por la crisis sanitaria, señala el Consejo. Las denuncias bajaron algo más del 3%. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo se registraron 35.000 denuncias, denuncias que reflejaron más de 34.000 víctimas, un 1,5% menos. Descienden también la petición y la concesión de órdenes de protección. En el 48% de los casos, la víctima mantenía la relación afectiva con el maltratador y el 10% de las mujeres retiró la denuncia presentada. Lo que sí sube son las medidas de protección del menor para evitar peligro. Se ha triplicado, 95 casos, como también sube el caso de los menores maltratadores, más de un 6%. Fueron juzgados 80. Entre las víctimas, amplia mayoría de españolas, el 67%, y ellas mismas son las que acuden a denunciar. Por territorios, Murcia, Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias están a la cabeza. Las sentencias condenatorias suben ligeramente y llegan al 73%.
Y el ganador de las primarias del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, ya ha decidido que Susana Díaz no debe seguir al frente del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz. La victoria de Espadas, el candidato de Sánchez, deja claro, según Ferraz, cuál es la dirección que debe tomar el partido. Ricardo Rodríguez.
Ferraz quiere zanjar la victoria de su candidato Juan Espadas en las primarias con el paso a un lado de Susana Díaz. La Ejecutiva Federal lo ha avalado públicamente al proclamar que ya solo hay un liderazgo en el socialismo andaluz y lo encarna el alcalde de Sevilla, José Luis Ábalos.
Es la militancia la que da y la que quita liderazgos en el Partido Socialista. Con Juan Espadas al frente abrimos un tiempo nuevo.
El secretario de organización en ningún caso ha pronunciado la palabra dimisión, pero tampoco ha hecho falta contiento. La puerta de salida está abierta para la aún secretaría general.
Damos por hecho de que todos van a estar trabajando para ayudar al compañero Espadas y no en ningún otro sentido. Por lo tanto, consideramos que no hay ningún problema interno que tengamos que resolver.
La pretensión de Ferraz pasa ahora mismo por ahorrarse una bicefalia hasta el Congreso Regional de los Andaluces, previsto para final de año.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, empezamos en el Reino Unido. Todo estaba preparado para que las restricciones por la pandemia acabaran el 21 de junio, dentro de una semana. Bueno, pues se retrasa un mes por el aumento de casos de COVID de la variante India. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Un último esfuerzo. Esa es la frase utilizada por Boris Johnson para anunciar lo esperado, pero con un bonito envoltorio. Vamos a darle a la sanidad pública más tiempo para pinchar más brazos, decía. Y la nueva fecha es el 19 de julio. Todos los mayores de 18 años, promete el primer ministro británico, habrán recibido para entonces al menos una dosis. Todos los mayores de 40, la pauta completa. La decisión es difícil, explicaba, pero el mensaje a la vez ha sido claro. Las reaperturas han traído consigo más infecciones y hospitalizaciones. Cada día que pasa, decía Boris Johnson, vamos mejor con las vacunas, pero nos faltan los jóvenes, nos faltan millones de jóvenes y por eso estamos tan preocupados con la variante Delta. Hay una excepción y es que se elimina el límite de invitados a las bodas. Siguen siendo una cosa prohibida lo de cantar y bailar, pero el número es ilimitado.
Bueno, gracias, Paloma. En Francia ya están hablando abiertamente de dejar de usar las mascarillas en espacios públicos a partir del 1 de julio. Dejará de ser obligatoria si la situación sanitaria lo permite, claro. París, Asunción, Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El Ministerio de Sanidad ha dicho que todavía no se ha tomado una decisión sobre la supresión de las mascarillas y que los expertos científicos van a deber pronunciarse antes de finales de mes. Pero el director general de Sanidad, Jérôme Salomon, que es el hombre que ha encarnado ante los franceses esa autoridad frente a la COVID-19 durante todos estos meses, él se ha mostrado bastante optimista esta mañana en RTL. Un poco más de paciencia con las medidas barrera y tendremos un verano sereno. Si todo transcurre bien, levantaremos otra serie de restricciones el 30 de junio. Eso sí, la supresión de mascarillas será en lugares abiertos, pero seguirá siendo obligatoria en los lugares cerrados y seguirán también en pie otras medidas de seguridad como el lavado de manos y las distancias, y se prestará atención a la organización de eventos multitudinarios que se van a multiplicar a lo largo del verano.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los líderes del G7 advierten que esta vez será diferente, que la recuperación económica será distinta, que los planes de estímulo continuarán en el tiempo. Respaldan un sistema fiscal global más justo y la prioridad de luchar contra el cambio climático. En España, el Banco de España mejora sus previsiones de crecimiento, pero empeora las de déficit público. Vamos a hablar de todo con Fernando Fernández, nuestro profesor de economía, aquí, de cabecera, profesor habitual en el IE University. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Cumbre del G7 en Cornualles, en el Reino Unido, el año del Brexit. ¿Alguna lectura especial, Fernando?
No, la verdad es que no. La verdad es que el presidente Johnson, el primer ministro, le hubiera gustado hacer una lectura especial, pero es que tocaba. Las fechas, los lugares de reunión de la Cumbre del G7 se hacen por estricta rotación y tocaba. Lo que sí es verdad es que ha servido para visualizar dos cosas: que el Reino Unido sigue siendo un socio estratégico importante de Estados Unidos, con el presidente Biden igual que con el presidente Trump, es decir, que la alianza va mucho más allá de relaciones personales, y dos, de que el Reino Unido sigue teniendo un problema con la Unión Europea, o la Unión Europea con el Reino Unido, ¿no? Y este debate del Brexit de alguna manera ha enturbiado parte de las discusiones en el G7, ¿no? Uh-huh. Pero la reunión ha sido interesante. Yo creo que es bueno que los líderes se vean, que se toquen, que establezcan ciertas complicidades personales, y también evidencia que España no está entre los países más importantes, ¿no?
¿Cómo que no? Si hoy hemos tenido una reunión en la cumbre con Biden.
Luego si quieres hablar. Pero oye, es una exageración parecida a decir que esta cumbre del G7 ha cambiado el mundo, ¿no?
Te iba a preguntar, ¿estamos en una nueva política económica global a partir de ahora?
No, yo creo que no. Yo creo que efectivamente esto se parece mucho a pensar que ha habido una cumbre bilateral hispano-norteamericana, ¿no? Pues ya han paseado juntos 30 segundos a la salida de una foto. No, yo creo que lo que ha habido es la vuelta de Estados Unidos al multilateralismo. En ese sentido sí es importante. Estados Unidos, que con el presidente Trump anterior tenía una visión unilateral del mundo en la que imponía unilateralmente sus intereses y sus prioridades. Ahora con Trump ha cambiado. Trump quiere jugar la regla multilateral, quiere jugar con sus socios, pero también quiere hacer avanzar su agenda, no nos engañemos. De hecho, las prioridades de esta cumbre son las prioridades de Estados Unidos. Es el enfrentamiento con China, la discusión sobre el nuevo papel de China y el liderazgo tecnológico en el mundo. Es, y lo ha visualizado muy claramente, yéndose luego inmediatamente a la OTAN, ¿no? Es la seguridad de Estados Unidos, de la seguridad del mundo. Y es el cambio climático, o sea, son claramente las prioridades.
Uh-huh. ¿Ese famoso impuesto de sociedades en común, qué te parece?
Es que no es cierto. Me parece casi tan exagerado como lo de la cumbre bilateral. Quiero decir, lo que se ha puesto son las bases para empezar a hablar de un impuesto de sociedades en el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque lo más fácil es ponerse de acuerdo en el tipo impositivo. Y ni siquiera todavía se han puesto de acuerdo en el tipo. Han dejado un mínimo del 10%. Lo más difícil es decidir qué se agrava, ¿no? ¿Cuál es la base impositiva? Pensemos que Europa lleva 10 años intentando armonizar, la Unión Europea, armonizar la base impositiva del impuesto sobre sociedades y todavía no hemos sido capaces. Yo creo que lo que sí se manifiesta en esta cumbre es el intento de evitar algunos paraísos fiscales que tienen una importancia excesiva. Se manifiesta también la necesidad de afrontar la transición digital desde el punto de vista fiscal, es decir, la deslocalización de la actividad económica que se produce como consecuencia de la digitalización, implica obviamente también la deslocalización de las bases fiscales. Y lo que yo creo que sí se ha puesto de manifiesto en esta crisis, en esta cumbre, perdón, es que hay una voluntad de negociar en este nuevo mundo digital quién graba impuestos, quién los cobra y cómo se reparten, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Pero es el principio de un largo debate. Aquí veremos intereses enfrentados de mucho tiempo. No conviene ser especialmente ingenuo o optimista al respecto.
Capítulo...
No nos van a solucionar el problema fiscal desde Cornualles.
No, eso es evidente. Capítulo Banco de España. Tengo tres preguntas, a ver si me caben. La primera, ¿se puede decir, vista la mejora de las previsiones, que la recuperación ya está asentada en España, Fernando?
No, la respuesta rápida es no. Lo que estamos viendo es el rebote lógico después de una caída del PIB del 11%. La recuperación no va a estar asentada hasta que se den dos condiciones. Uno, una vacunación exitosa y dos, la recuperación del turismo. Pensemos que el propio Banco de España habla de que en el mejor de los casos este año tendremos un nivel del ingresos por el turismo está en el 50% del año 2019. Si el turismo es el 13% del PIB español, con el 13% del PIB funcionando a mitad de capacidad, es imposible la recuperación, ¿no? Es verdad que parece que estamos saliendo, es verdad que la vacunación parece que está cogiendo rapidez, está cogiendo dinamismo y que en septiembre o octubre estaremos en un escenario diferente. Pero no podemos hablar de que la crisis se ha acabado, que está detrás de nosotros.
Voy a ser puñetero. No sé si tanto como tú cuando te pones, pero en fin. El Banco de España, hablando del paro, ¿el Banco de España ha tenido en cuenta una posible nueva subida del salario mínimo? Porque la semana pasada dijo lo contrario.
No, el Banco de España hoy no se ha retractado. El Banco de España simplemente ha hecho una proyección pasiva de cuál es el crecimiento de la economía y lo que esto se va a traducir en términos de paro. Si no cambia nada... Y ojo, no es que sean unas cifras muy buenas, estamos hablando que el paro estará a finales del año que viene el 14,7%, el 14,7. Y a ese paro hay que añadirle, que eso también lo dice el Banco de España, del orden de 600.000 parados encubiertos, ocultos en forma de ERTES o ocultos hoy en forma de cese de actividad en el caso de los autónomos, ¿no? Uh-huh. Es decir, con una tasa de empleo que ha caído. Y si a eso le añadimos que efectivamente las cifras del Banco de España... es que el incremento del salario mínimo anterior produjo del orden de 170 a 190 mil parados nuevos, un nuevo incremento de la misma magnitud del salario mínimo va a provocar un paro adicional Es decir, va a impedir que se creen empleo, que jóvenes encuentren empleo, que jóvenes con poco nivel de cualificación encuentren empleo, que mujeres que están en paro y que quieran retornar a la actividad, mujeres precisamente expulsadas del sector turismo, de la hostelería o de la restauración, y que quisieran buscar empleo, no lo van a encontrar. Yo creo que con esto hay que ser muy claro y nada, digamos, y muy drástico, y si hace falta ser duro. O sea, el salario mínimo crea paro.
Y una pregunta más, a ver si nos caben 45 segundos. El Banco de España empeora el déficit, lo eleva al 8,2. Si a esto le unimos la deuda, ¿esto va a durar décadas?
Bueno, los niveles de deuda pública a los que está hablando el Banco de España, en una estimación, que dicho sea de paso, a mí me parece optimista, para que se refiera al déficit, está hablando de que la deuda estará en torno al 120% del PIB en el año 2023, a finales del 23. Es decir, tenemos una deuda pública que no crea problemas si pensamos que los tipos de interés van a seguir siendo cero a finales del 2023, pero pensemos que los tipos, con que suban un punto los tipos de interés, con que recuperemos tipos en vez de cero del 1%, ¿no? El Euribor, que está bien negativo, se coloque en positivo simplemente el 1%, estaremos hablando de 3 puntos del PIB de gasto público adicional y, por lo tanto, de déficit adicional, ¿eh? Y yo creo que España tiene un problema de vulnerabilidad fiscal, necesita hacer un ajuste fiscal inteligente, necesita afrontar el problema del déficit de la deuda. Y lo que no podemos es engañarnos y pensar que ahora anchas Castilla, todo vale, claro. Gastemos sin límite y disfrutemos mientras dure, ¿no?
Pues como en las series, me temo que continuará por muchos años. Gracias.
Decir, me temo que sí.
Gracias, profesor.
Gracias a ti.
Chao, Fernando. Chao. Montes, nos trae un mensajito de Mutua.
Y si te quedas tirado con el coche, pues coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia. No tardan nada, rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.